con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigue Herrera en COPE en este día festivo en toda España, feriado por todos los rincones, con la Asunción de la Virgen como el gran motivo de esta jornada, que mira el tiempo, sí, mira a esa dana, fundamentalmente en el área del Mediterráneo, que va a dejar lluvias y tormentas, y con el foco puesto, con las alertas, en Baleares, donde siguen en alerta roja. Las temperaturas bajan en prácticamente toda España y de manera significativa. Un día que viene marcado, te lo venimos contando desde las 6, por esa visita oficial de Salvadorilla a la sede central de los Mossos de Escuadra, con la figura también destacada de Josep Lluís Trapero. Le conocerán porque fue una figura indispensable el 1 de octubre de 2017 y ahora la rescata Salvadorilla para la jefatura política del Cuerpo Autonómico de la Policía Catalana. Y el rey Felipe VI, que viaja este jueves a República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. El gobierno le da la espalda al monarca una vez más y no le va a acompañar. Por cierto, Naciones Unidas denuncia fraude electoral en Venezuela 3 semanas después de celebrarse los comicios. Ahora comentamos todos estos asuntos y más en el café de redacción. Día festivo, que la mejor manera de celebrarlo es trabajando. Vieito Rubido, que tenía que estar en Cedeira porque son las fiestas de su pueblo.
Sin duda alguna, las fiestas de la Virgen del Mar.
La Virgen del Mar.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Muy director bien. Del debate.com.
Encantado de estar aquí porque hoy es cuando los oyentes de verdad valoran que trabajemos.
Son muchas las profesiones que trabajan en este día.
Y nos están escuchando y dicen, pues hay mucha más gente que trabaja.
También trabaja en este jueves festivo Salvador Sostres. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador.
Buenos días, ¿qué tal?
Que también están de fiestas en Barcelona, porque también las fiestas de Gracia, aunque algunos se hayan encargado de desprenderle su origen religioso, también lo tiene. También lo tenía,
¿no? Pero tenía, encantado de estar aquí y de estar con Vieito, que fue mi director durante mucho tiempo y estoy muy contento de siempre que lo veo.
Un abrazo, Salvador. De todos modos, las fiestas en España, como en casi toda Europa, tienen un origen religioso.
Sí.
Y las de Gracia también. Yo hace muchos años que no voy a... Hecho, bueno, igual 5 o 6 años que no voy a esas fiestas de Gracia, que evidentemente sí, ya se han despojado del...
¿Cuántos años dices?
5 o 6 años.
Así ya puedes pasar el control antidoping, sí. Tranquilo.
pero que sepáis que en el comunismo, la vieja Unión Soviética y en los países satélites, les obligaron a cambiar las fiestas religiosas, que estaban muy arraigadas en todo, pues, en Polonia, en la vieja Checoslovaquia, en Hungría, etcétera, por las fiestas oficiales comunistas. Uh-huh. Y la gente lo que les gustaba era ir a la capilla de la aldea, bailar en el salón allí, y lo que no les gustaba nada eran las fiestas oficiales comunistas, que efectivamente acabaron fracasando.
¿Qué se hacen estos días en Cedeira, Vieto? Porque si por algo destacan las fiestas en Galicia, es por la calidad de los conjuntos que actúan en las verbenas, el presupuesto que se gasta en pueblos, grandes, medianos o pequeños.
Y pequeños. Hay una extraordinaria tradición de orquestas que amenizan las verbenas. Por eso los gallegos somos, yo creo que los españoles que mejor bailamos la salsa caribeña, porque como nos hemos educado desde muy pequeños con este tipo de orquestas, cuando venimos a la ciudad y bailamos, sorprendemos. Bueno, cosa que no puedes decir tú, Salvador.
No, yo no tengo ninguna gracia bailando. No.
La guarda para otros menesteres, ¿verdad, Salvador? Bueno, vamos con las cuestiones que acaparan la actualidad de este día festivo, porque hoy en todos los periódicos, Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio.
La foto que aparece pues en todas las portadas y es la imagen de Salvadorilla. Con el mayor Josep Lluís Trapero, que yo no sé si es Josep Lluís o José Luis, Salvador.
Es José Luis, pero desde hace un tiempo pues es Josep Lluís, que es como todos políticos en Cataluña, la policía también y los policías también. Bueno, y a este señor le convino en un momento determinado llamarse Josep Lluís, pues aquí lo tienes. En un momento determinado le convino, o pensó que le podría convenir, pues hacerse independentista, y allí fue a casa de Pilar Rahola, vestido con hawaianas. Ahora, luego, en el juicio del Supremo, le convino pues no ser independentista, pues sí, y dejó tirados a sus amigos. Y así sucesivamente.
Bueno, esa foto y la nueva etapa que nos están vendiendo se abre en Cataluña.
El nuevo presidente de la Generalitat da su pleno apoyo a los Mossos y les encarga recuperar la autoridad, destaca hoy el periódico La Vanguardia. Illa elige la sede de la Policía Autonómica para su primera visita tras esa polémica fuga de Carles Puigdemont. Se compromete a apartar al cuerpo de la confrontación política y fija la seguridad como meta prioritaria. El Mundo resalta precisamente eso, lo de alejarles de la política, pero exhibiendo al mayor que estuvo al frente del cuerpo durante el 1 de octubre de 2017. Cuenta Tony Echarri en su columna en El Correo que no es de extrañar que el nuevo presidente haya querido rendir en su primer acto oficial su particular homenaje a los Mossos, porque la imagen de la Policía Autonómica catalana, dice, ha quedado seriamente dañada tras la nueva fuga de Puigdemont a la vista de todo el mundo. Un bochornoso espectáculo de ilusión de responsabilidades desde el Ministerio del Interior que dan que pensar en una pasividad programada. Ana Samboal apunta en el debate que la elección de Trapero como responsable de la Policía Autonómica, como prometió ella en campaña, indica que la directriz política se mantiene por mucho que reniegue públicamente de ella. Y tú mismo, Salvador, escribes hoy en ABC que resucitar a Trapero es una tremenda equivocación, ya que los Mossos son una policía política y con él lo serán todavía más.
Ahora nos centramos en el caso de Trapero, pero por valorar ese gesto, ese primer acto oficial del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ¿qué análisis se puede hacer de la visita a la comisaría, al complejo central de los Mossos del presidente de la Generalitat, Salvador Illa? Vieto.
Hombre, los independentistas siempre presumían de que del oasis catalán, de la paz y de la civilización catalana, y la verdad es que en los últimos tiempos Cataluña solo da una imagen de violencia, de corrupción, de una sociedad permanentemente en confrontación, y yo creo que esto de que el presidente tenga que hacer, lo primero que tenga que hacer es ir al cuartel de una policía, bastante ineficaz, por cierto, porque ha demostrado una incapacidad manifiesta y efectivamente muy politizada, no es la mejor imagen que puede dar. Es decir, Cataluña, que tiene un problema de seguridad ciudadana brutal, es la zona de España con más inseguridad, donde más delitos se cometen, lo que tendría que hacer efectivamente es profesionalizar a los Mossos, que su policía, que cuesta muchísimo dinero, fuera más eficaz, fuera más eficiente, funcionase bien, pero todo lo que estamos hablando no es así. Es decir, están en una ensoñación permanente, creyéndose que son lo que no son, viviendo en un chantaje permanente al resto de España. Y, en fin, yo creo que el señor Illa hará muy bien en normalizar la vida política de este país, pero tengo serias dudas de que lo vaya a hacer, porque hay que decir que el conflicto catalán avanza siempre que gobierna el PSC. Es decir, Cataluña, que ya tenía sus peculiaridades en política por la forma que tenía el Puyol y el puyolismo, en realidad tomó una deriva esquizoide a partir de que se puso al frente de ella el señor Maragall y el señor Montilla.
Está claro que sin el concurso de la Policía Autonómica Catalana no se habría producido el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y sin el concurso de la Policía Autonómica Catalana no se habría fugado Puigdemont hace justo una semana. ¿Qué análisis hace Salvador Sostres de esta visita de Salvador Illa al complejo de los Mossos de Escuadra?
Pues muy parecido al de Vieito. Los Mossos de Escuadra son una mala policía, una policía de poca calidad, de Vieito ha dicho, de escasa eficacia, sí, escasa eficacia y poca calidad, y además, tremendamente, como también ha señalado Vieito, politizada, que actúa por motivos políticos y que además los cargos tienen guerras políticas entre ellos, dejando siempre indefenso al ciudadano. A veces esta indefensión es por dejadez, por falta de profesionalidad, y a veces esta indefensión es voluntaria y premeditada y escandalosa. Bueno, las dos son escandalosas, ¿no? Pero esta todavía más, como sucedió con todos aquellos catalanes, amplia mayoría, que nos sentimos atropellados y violentados el día 1 de octubre de 2017 y los días posteriores también. Uh-huh. No solo el 1 de octubre, aquel día fue el más icónico, pero también los días posteriores con las revueltas que hubo en Barcelona y la indefensión y la pasividad que está la indefensión que generó la pasividad de los Mossos a la hora de reprimir a los violentos. Y yo creo que Salvador Illa es un presidente distinto a sus antecesores, distinto a todo el mundo. O sea, Vieito ha hablado de Maragall y sucesivos. Yo creo que Illa es lo que más se parece a Pujol o a José Montilla, ¿no? Que son los dos presidentes, Pujol y Montilla, que recordamos, pues que están, que fueron más o menos presidentes normales y que mantuvieron un modelo de convivencia e institucionalidad aceptable. Aunque de todos modos tiene que demostrarlo. Pero yo creo que Illa puede ser y espero que sea un paso hacia adelante. Desde luego, habría sido mucho peor que el presidente fuera aragonés, Puigdemont o la señora de los comunes, Jéssica Albiach. Con lo cual, dentro de todo, yo creo que tenemos la pequeña posibilidad de un cambio o de empezar a cambiar.
La política moderna se mueve más por los gestos que por los hechos, por ese interés, en algunos casos enfermizo, de controlar eso que llaman el relato. El hecho de que ahora Salvador recupere Illa a Trapero como jefe político de los Mossos, ¿es algo más que un gesto o qué es?
Bueno, es que esto es raro.
Porque... ¿Recordabas tú esa imagen? Aparece hoy en la prensa, con esa camisa hawaiana, tocando la guitarra. No sé si al cante estaba Rahola y
estaba
Puigdemont.
Estaba Rahola y Puigdemont, Laporta. Es que, claro, Trapero es un oportunista. Trapero es una persona de la que no te puedes fiar. Eso ya no vamos bien para jefe de policía, y menos jefe político de la policía. Y entonces, él siempre ha jugado con dos barajas y ha estado pendiente de quién ganaba para usar principalmente una o otra. Sin Trapero no se habría podido hacer el 1 de octubre. Esto es clave, es fundamental que se entienda. Sin Puigdemont y Trapero el 1 de octubre no se puede hacer. No solo sin ellos, pero esencialmente sin ellos, imposible. Y luego él ya hizo las cosas de una manera muy cuca, muy bien pensada, para que si el independentismo perdía, él tuviera cobertura, digamos, legal para no ir a prisión, para no ser condenado. Y lo hizo bien, para sus intereses, porque efectivamente fue absuelto por la audiencia y no le pasó nada. A partir de ahí el independentismo empezó a odiarlo.
Porque jugó a dos bandas.
Claro, pero no solo por lo que él declaró en la audiencia, sino también por lo que declaró como testigo en el Supremo. Trapero dijo que había un plan para detener a Puigdemont. Y os tengo que decir que este plan no lo ha visto nunca nadie. Nadie. Nadie ha preguntado dónde está el plan, nadie lo ha visto. Él dijo que lo había. Y entonces, a partir de ahí, cambió la simbología de Trapero, que pasó a ser un traidor del independentismo. Y de ahí viene que el consejero Elena lo cesara, el consejero anterior, el que hace dos días era consejero de Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena.
Exalcalde socialista de Vilanova y del Trú.
Exactamente, y que luego se pasó a Esquerra Republicana, y entonces lo cesó para poner a Sallén, que es más catalanista, más independentista, y ahora Illa recupera a Trapero, no para recuperar al Mossu que hizo el 1 de octubre, aunque lo es, sino para recuperar a un icono que ahora los independentistas odian. Y la simbología que le quiere dar Illa a la elección de Trapero es esto. Pero yo creo que, a pesar de esta simbología que os explico, yo creo que es un gravísimo, gravísimo error. De hecho, creo que es el gran error que ha cometido Illa. Por lo demás, su gobierno me gusta, pero que haya puesto a Nuria Parlón, que es una persona frívola, persona inconsistente, y luego a Trapero al frente de los Mossos como jefe político, fíjate que ya no es mayor, es jefe político, un tío que se dedica a jugar con dos barajas y hacerse el oportunista, a mí me parece que está fuera de lugar.
¿Cómo valoras, Vieito, el hecho de que Salvador Illa haya recuperado en la jefatura política, eso es, de los Mossos a Josep Lluís o José Luis Trapero?
Bueno, yo creo que Salvador Sostres tiene un amplio conocimiento del perfil de Trapero. Efectivamente, yo creo que un hombre que ha protagonizado y vivido los hechos que vivió, está, a mí por lo menos me parece que desde luego tiene un precedente nada aconsejable para otorgarle ninguna confianza en un tema tan importante como es, insisto, la seguridad en Cataluña. Porque hay que volver a recordar que España, que es de los países más seguros del mundo, tiene, sin embargo, un foco de inseguridad enorme en Cataluña en general, en Barcelona en particular, y es una pena. Barcelona, una ciudad icónica, una ciudad que encantaba no ya a los españoles, sino sobre todo a muchísimos extranjeros, y ha perdido gran parte de su atractivo por la inseguridad. Y la inseguridad viene por cuando además tienes la mayor fuerza policial, después de la Policía Nacional, que hay en este país, dotada además excepcionalmente de medios, carísima, y sin embargo pues tienes que poner a este señor ahí. Yo lo que lamento es que le dediquemos tanto tiempo a Cataluña. El día que en los informativos y en los programas de análisis y de radio no se hable tanto de Cataluña, será buena noticia, porque en Cataluña habrá normalidad y habrá paz y habrá tranquilidad, cosa que ahora no hay.
Yo estoy de acuerdo con esto, y a veces me pregunto si Puigdemont, por ejemplo, el día que regresa a España y hace aquel número, no lo hizo básicamente para que habláramos de... O sea, la única victoria que aquello supone, la única victoria que obtuvo Puigdemont aquel día, la única, fue que efectivamente hablamos de él y hubo una crisis más mediática, si me permitís, que claro que hubo una crisis política, pero no supone nada políticamente que él vaya y se vaya.
Vamos a hablar de otra cuestión. Si en este caso de la denuncia de fraude electoral en Venezuela por parte de la ONU, Juan Andrés, que también se destaca hoy en los periódicos.
Sí, casi tres semanas después de celebrarse esos comicios fraudulentos, un informe concluye que la gestión de los resultados electorales carece de las medidas básicas de transparencia e integridad, resalta la Razón. El panel de expertos de Naciones Unidas señala que el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de detalles y tabulaciones no tiene precedente. Por su parte, El Mundo destaca que la ONU desnuda el megafraude y el chavismo responde una vez más con violencia. Señala que el informe del organismo internacional es un mero panfleto. Habla en su editorial El Mundo de una protesta masiva para alentar la democratización de Venezuela. La ONU certifica el enorme fraude electoral de Maduro, mientras la posición de España sigue plegada a los intereses y designios de Rodríguez Zapatero. Una asistencia amplia a la manifestación mundial liderada por María Corina Machado este sábado puede desnudar al chavismo.
La denuncia de la ONU, Vieito, va a hacer cambiar algo en Venezuela. Esas manifestaciones convocadas para este sábado, que se prevén, sí, masivas, ¿van a alterar algo la posición ahora mismo del régimen de Nicolás Maduro?
Yo me temo que no. Yo me temo que Venezuela se parece cada día más a Corea del Norte, donde Kim Jong-un ya puedes decirle lo que quieras, que no te va a hacer caso. El chavismo, madurismo, que sorprendentemente apoya el señor Zapatero, que se enarbola siempre o se envuelve siempre en la bandera de la democracia, y que el gobierno de España todavía mantiene un silencio inquietante y vergonzoso. Que no vergonzante, vergonzoso, a ver si empezamos a aplicar bien este tipo de palabras. A mí me parece que en el caso de Venezuela no van a dar marcha atrás, salvo que ocurra algún tipo de hecatombe, de levantamiento ciudadano, incluso y sobre todo militar. Si no es así, yo me temo que ahí no va... No, ya han hecho todas las trampas posibles. La derrota por las actas se sabe que es de una diferencia casi de 5 millones de votos. Y no van a estar. Me recuerda mucho, curiosamente, salvando toda la distancia, es decir, la ONU dice, hace este informe, ¿no? Y entonces automáticamente el chavismo, delincuentes, no sé qué, descalifica el informe de la ONU y a sus redactores. Y esto me suena aquí en España, que hay una jueza en Badajoz que quiere investigar, que está investigando
al hermanísimo.
La ponen a caer de un burro los del PSOE, empezando por el señor Bolaños. Hay otro juez distinto que no tiene nada que ver con esta jueza de Badajoz en la Plaza de Castilla, un tal Peinado, otra vez contra él. El Supremo quiere, aplicando el margen que le da la ley de la interpretación de la ley de amnistía, dentro de lo que es un Estado de Derecho, y ahí tienes al señor Puente y al señor Bolaños. Es decir, es chavismo puro lo que está haciendo el PSOE en España, que es descalificar, y así empezó, dicho sea de paso, todo el movimiento dictatorial y golpista del chavismo en Venezuela, atacando a los jueces.
¿Se va a mover algo? ¿No se va a mover nada en Venezuela? Estamos a punto de cumplir tres semanas, Salvador, de las elecciones presidenciales.
Mira, cuando Vieito era director de ABC, un día hablamos por teléfono, no me acuerdo del tema, pero me dijo una frase que me he acordado siempre, porque Sánchez acababa de salir, ¿no? Y me dijo, vigila con este Sánchez. Dice que es malo, es más malo que Zapatero. Sí, sí. Yo pensé, coño, sí que debe ser malo. Pero a mí lo que me sorprende, evidentemente tenía razón, ¿eh? Pero quiero decir que lo que me sorprende es la maldad, la profunda maldad de Zapatero, la miseria de hombre que se tiene que ser, de persona, la persona hundida en la miseria y en la desvergüenza que se tiene que ser para apoyar abiertamente un régimen de estas características, un régimen que causa miseria y muerte a sus ciudadanos. Este señor que se ha llenado la boca de antifranquismo, de reconciliación histórica, ha hecho la propaganda más, digamos, más llamativa en este terreno, que ahora se ponga al lado de un dictador, de un falsificador de elecciones y de una persona que causa terror y muerte y pobreza y desespero en su país, a mí me parece de una bajeza humana los mimbres de la cual yo preferiría no conocer, pero efectivamente la tenemos aquí delante. Sánchez hace chavismo en España, pero Zapatero va allá y lo defiende, va allá y es su huésped, su embajador, su portavoz, me parece de una insólita miseria personal.